Es Radio.
1:30, 12:30 en Canarias.
Servicios informativos.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Es Noticia. Parece que los sábados de gloria tienen algo especial para las bombas de tipo político en los partidos. Recordarán el año de 1977. Aquel año era un 9 de abril, cuando el gobierno de la UCD decidió legalizar al Partido Comunista. Se inauguraba, por tanto, en aquel entonces un nuevo régimen, un sistema de partidos en el que muchas formaciones han formado después parte del arco parlamentario. Una de ellas, de reciente creación, es Unión Progreso y Democracia, que desde hace unos 8 años trata de ocupar un espacio de centro-izquierda que Partido Popular y Partido Socialista habían dejado vacío. Pero hete aquí que otro sábado de gloria, el de este año, y después de muchas decisiones polémicas, la dirección de UPyD ha decidido tirar por la calle de en medio y suspender de militancia a dos de sus cargos más críticos, los eurodiputados Enrique Calvet y Fernando Maura. O sea que, 30 años después, otra bomba política. Es un golpe de mano de la dirección con el sector más díscolo, pero sobre todo es un paso más en el proceso de fragmentación de una formación que pudo ser la tercera vía alternativa al bipartidismo, pero que ha sido incapaz de articular en torno a sí el descontento generalizado de la población. Si hace 28 años habría un periodo nuevo con la legalización y, por tanto, con el nacimiento dentro del sistema de partidos del Partido Comunista, hoy se escribe el requiem, o casi, por un partido que, tristemente, parece que va a salir de él. Es sábado, es 4 de abril, titulares y comenzamos.
Es Radio. Es Noticia, fin de semana. Con Francisco Carrera.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Estalla la guerra en Unión, Progreso y Democracia. La dirección de la formación Magenta abre expediente para expulsar del partido a los eurodiputados Fernando Maura y Enrique Calvet. Mercedes Rodríguez.
La cúpula de la formación Magenta ha acordado esta decisión para evitar mayores perjuicios a la vida interna del partido. Justifican la expulsión en su negativa a acatar las normas internas y en sus reiteradas actuaciones en desprestigio del partido. Ahora se abre un periodo para la instrucción del expediente. Eso sí, al no ostentar cargo directivo, la suspensión no supone la expulsión de ningún órgano interno.
Guerra interna también en el Partido Popular. Duras declaraciones de la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, que ayer criticaba a determinados miembros de su partido en Andalucía, asegurando que los que perdieron la comunidad autónoma se están dedicando a desestabilizar al Partido Popular. Unas declaraciones en las que de fondo subyace una guerra interna entre la secretaria general María Dolores de Cospedal y sectores encabezados por Javier Arenas, también la presidenta del PP de Madrid y candidata a la alcaldía, Esperanza Aguirre, hablaba este sábado sobre la situación de su partido. Cree que no es el mejor momento de la formación.
Pero de 2012 a 2014 la situación se ha deteriorado de tal manera y la irrupción de Podemos me parece tan peligrosa para la sociedad española que me ha parecido que una persona que, como yo, había dedicado 30 años al servicio público, no era el momento de que se pusiera de perfil.
Y en Roma, este es el sonido del Via Crucis. El Papa Francisco ha presidido un año más la liturgia desde la colina del Palatino. Este año su mensaje pastoral ha sido claro: la defensa de los cristianos perseguidos.
Oh Cristo, in te divino amore.
Vemos en ti, Cristo, a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados a causa de su fe en ti, delante de nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Con el nuestro silencio cómplice.
En cuanto al tiempo, atención, porque este sábado la entrada de aire frío producirá un marcado descenso de las temperaturas en la mitad norte y zona centro de la península. Agencia Estatal de Meteorología, Charo Toribio, buenas tardes.
Buenas tardes. Este sábado cambia el tiempo con la entrada de aire frío de componente norte, que provoca un marcado descenso de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Este descenso va a ser notable en el noreste peninsular y en medianías de Canarias. Mañana domingo aumenta la inestabilidad en el sur de la península, con probables chubascos ocasionalmente con tormentas en el sur de Extremadura y en Andalucía, donde podrían llegar a ser fuertes. También se esperan chubascos, aunque más débiles, en el este de Cataluña y de Baleares. Por la mañana tendremos nubes bajas en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, y por la tarde en el área de Levante. En el resto de la península, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. En las Canarias, cielos nubosos y con lluvias en el norte y poco nubosos en el sur. Las temperaturas mínimas van en descenso en buena parte de la península y las máximas también en descenso en extremo. Extremadura y Andalucía y en ascenso en la mitad norte. Los vientos soplarán mañana con intervalos fuertes de nuevo en el noreste de Girona, en los litorales gallego y cantábrico occidental y en medianías de Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y este sábado santo también estamos muy pendientes de las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Anselmo Mancebo, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores españoles se van a encontrar con pequeñas retenciones en las zonas de costa. Hay problemas, insistimos, para circular tan solo en las zonas de costa y en algún punto como el Valle del Jerte, la Nacional 110 en Navaconcejo. Hay un par de kilómetros, insistimos, hacia el Valle del Jerte. En la costa, en la MA20, hay un par de kilómetros en Málaga capital, en la Nacional 332 en Santa Pola hacia Cartagena, en Tarragona, en la Nacional 340 en el Vendrell, en Quart de Poblet, en la A7 en sentido Alicante, y también en la carretera del Saler, un par de kilómetros en la CV500 en sentido Sueca. Además, hay que circular también con cuidado porque en Cataluña hay retenciones en la zona de, en la provincia de Lleida, en la subida a Andorra por la Nacional 145 y en la C32 en Blanes, en la provincia de Girona. También tenemos un par de puntos más en la provincia de Segovia, en su capital, en la travesía, en la Nacional 6. Y además hay que comentarles que sigue completo el aparcamiento del puerto de Navacerrada. Está al 100% el aparcamiento, insistimos, del puerto de Navacerrada, la M601, de modo que hay que tenerlo en cuenta. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y en los deportes, ¿qué es noticia este sábado? Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la jornada número 29 de Liga en Primera División. Para la tarde de hoy, Sevilla, Leti de Bilbao, Córdoba, Atlético de Madrid, Almería, Levante y Málaga, Real Sociedad. Mañana turno para el Real Madrid a las 12 ante el Granada. Ha hablado Ancelotti y ha confirmado la titularidad de James y que descansará Carvajal. Mañana también juega el Valencia ante el Villarreal y en Barcelona, en Vigo. Ha dicho Luis Enrique que es imposible que nadie gane los 10 partidos que quedan. Y hoy gran cita en tenis con la española Carla Suárez, que se enfrenta a Serena Williams a partir de las 7 de la tarde en la final del Masters 1000 de Miami.
1:37 de la tarde, hasta las 2 aquí en el radio. Es noticia.
Es noticia. Es radio.
El culebrón UPyD vive hoy un nuevo capítulo. La dirección de la formación Magenta decidía anoche suspender de militancia a los eurodiputados críticos. A Fernando Maura y Enrique Calvet se les abre un expediente disciplinario que podría conducir a su salida de la formación, informa Mercedes Rodríguez.
El Consejo de Dirección de Unión, Progreso y Democracia ha decidido suspender cautelarmente de militancia a los eurodiputados Fernando Maura y Enrique Calvet, a los que ha iniciado un procedimiento disciplinario. La cúpula de la formación Magenta ha acordado esta decisión para evitar mayores perjuicios, dicen, a la vida interna del partido. Justifican la expulsión en su negativa a acatar las normas internas, tanto de la formación como de la delegación de UPyD en Europa, y en sus reiteradas actuaciones en desprestigio del partido. Es la primera vez en 2015 que dicho consejo ha decidido adoptar estas medidas. Ahora se abre un periodo para la instrucción del expediente y para su resolución posterior por parte del Consejo de Dirección. Eso sí, ambos eurodiputados seguirán ostentando su cargo a la espera de que se resuelva el expediente interno. Además, al no ostentar cargo directivo, la suspensión no supone la expulsión de ningún órgano interno.
Bueno, pues vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de esa noticia, con el eurodiputado don Enrique Calvet. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esta noticia supone que no les van a dar opción, que se van a ir definitivamente de UPyD, o piensan recurrir esta decisión ante los tribunales?
No, vamos, yo personalmente soy muy poco amigo de procedimentalismos y de cosas de leguleyos. Mire, yo he planteado un debate político, la corriente, la ciudadanía primera planteó un debate político desde septiembre del año pasado, con documentos, con análisis, con rigor, y me voy a quedar a nivel político, que es el mío. Yo ya sainetes aquí, procedimiento de leguleyo, de compañías de marines, de procedimiento leninista y tal, es que eso me aburre, que me mata. Vamos a ver si sale. Salvamos UPyD, que es lo que importa, y después pues los procedimientos, cuando me pregunten, pues contestaré que cueste. Yo no tengo todavía ninguna constancia de nada, A mí no me ha llegado nada, yo lo sé todo a través de ustedes, de notas de prensa y tal, por lo cual, o es una broma o todavía tienen tiempo de recapacitar.
De todas maneras, esa nota de prensa da unas explicaciones muy concretas. La dirección de UPyD Se supone que a ustedes les abren ese expediente informativo por sus reiteradas actuaciones de ustedes en desprestigio, dicen, del partido y de su negativa a acatar las normas internas, tanto de la formación como la delegación de UPyD, en este caso en Europa. ¿Qué le parecen esas explicaciones que da la dirección?
Pues ahora mismo le contesto porque es que hay una que me hace muchísima gracia, con gracia irónica. Pero primero una cosa, es una coincidencia en el tiempo, pero no creo que el señor Maura y yo tengamos la misma... que es amiguísimo mío y compartimos el análisis, por supuesto, compartimos los valores, compartimos nuestra visión de España y tal, pero no creo que la estrategia las acciones emprendidas tengan mucho que ver, por lo cual no estoy seguro de que se nos achaque lo mismo al uno que al otro. Dicho esto, de lo que dice la nota, que si ha habido algunos incumplimientos de reglamentos administrativos, instrucciones de cuarta y tal, yo he de admitir que sí, que realmente se establecieron para dificultar nuestro trabajo y para una especie de control enfermizo. Le doy, por ejemplo, una cosa que incumplo, pues me piden que ponga en la página de UPyD el pedigrí, el currículum vitae y todo lo que sea, y lo que gana y lo que no gana, y cuando le paga el Parlamento, además de mis asistentes. Y mis asistentes, obviamente, me han dicho que no les da la gana, que tienen su privacidad y que no son de UPyD y no tienen por qué estar ahí. Por lo cual, bueno, pues sí, eso lo he incumplido y tal y cual. Que eso de parar suspensiones, enfermizo, mire, si yo le diga. Ahora, cuando ya empiezan a hablar del desprestigio de UPyD, ahí es donde me entra la risa floja. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho tanto daño, ha creado tanto desprestigio, ha asesinado el proyecto UPyD como el actual comité de dirección. Y no lo digo a humo de pajas. Yo avisé e intenté evitar que se produjera lo que ha producido en Andalucía. Bueno, pues se ha producido y eso tienen unos responsables claros que no tienen ni la vergüenza de dimitir, la decencia de dimitir. Y ahora mismo estamos en el 1,4% de previsión. Y eso tiene unos responsables que sí que han desprestigiado UPyD. O sea que, tonterías, las justas.
Son unas duras palabras, pero en todo caso la dirección parece que ha tomado esa decisión. A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Usted va a dejar su cargo en el Parlamento Europeo?
Primera cosa, por lo pronto voy a esperar que de verdad este sainete se consuma y que me llegue algo oficial. Segundo, ¿qué me dice usted, perdón?
Sí, que si a raíz de esta nota de prensa, a raíz de esta decisión, en definitiva, de la dirección de su partido, ¿dejaría usted su cargo en el Parlamento Europeo?
Es impensable. Y sería antidemocrático, como he comentado varias veces con el profesor Sosa. Es decir, no se puede dejar la democracia y la representación popular en manos de oligarquías cambiantes y deficientes de los partidos. Si cada vez que una oligarquía de un partido, de corte además autoritario, quiere cambiar la decisión popular haciendo saltar puestos en las listas, andaríamos bien hablando de democracia. Eso es impensable. No lo tengo que hacer yo, ni la señora Lozano, ni el señor Velasco, ni mi amigo Maura, ni por supuesto la señora Pagaza. Puede haber en algún momento razones personales. Bien, será la que achaque a esas. Pero admitir el sistema de funcionamiento de porque de pronto la oligarquía de un partido decide que no le gusta el candidato que puso y ahora tal, no. Mire usted, a mí me votó más o menos el 6,7% de los españoles y estoy muy orgulloso de ellos porque mi circunscripción es España. Al actual comité de dirección parece que le apoya el 1,4.
Pues quedan clarísima, muy clara su posición ante este asunto. Don Enrique Calvet, le agradecemos que además una fecha como hoy, Sábado Santo, y en medio de un puente en el que España pues se ha parado, nos haya atendido.
y yo les agradezco su trabajo, indispensable también para la democracia, para que se sepan cuanto más mejor las verdades y se tengan muy claras las cosas. Muchísimas gracias por haberme llamado.
1:45 de la tarde, la crisis de UPyD, que se multiplica, como ven, a la enésima potencia este sábado de gloria. Quien tampoco pasa por sus mejores momentos a nivel interno es el Partido Popular, Verónica.
Sí, porque la guerra entre Javier Arenas y María Dolores de Cospedal se ha hecho evidente. Ocurrió ayer después de que la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Río Lobos, acusara a Arenas, sin citarlo, de desestabilizar al Partido Popular. A través de una comunicación pública, la portavoz de Cospedal acusó a los que perdieron Andalucía, los que nunca han ganado, dijo, de desestabilizar al partido, vertiendo falsas informaciones y acusando a la cúpula popular del batacazo andaluz. Por otro lado, hoy Esperanza Aguirre ha dicho que el Partido Popular no está ni mucho menos en su mejor momento. En una entrevista a la agencia EFE, Aguirre ha afirmado que le inquieta el auge de Podemos, que dice puede desestabilizar la democracia. La candidata del PP a la alcaldía de Madrid ha añadido que estas dos circunstancias no le permitían ponerse de perfil ante las elecciones de mayo, pese a su paso atrás hace dos años.
Pero de 2012 a 2014 la situación se ha deteriorado de tal manera y la irrupción de Podemos me parece tan peligrosa para la sociedad española que me ha parecido que una persona que, como yo, había dedicado 30 años al servicio público, no era el momento de que se pusiera de perfil. Justamente en los malos momentos, cuando vienen mal dadas, creo que es cuando hay que ser valiente y dar un paso al frente.
Además, ha negado discrepancias con Mariano Rajoy y no ha descartado, en caso de ganar las elecciones, tener en cuenta propuestas de Podemos si son aceptables.
Gracias, Verónica. Nos vamos a Roma.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Pues están escuchando el sonido del Via Crucis en el Coliseo de Roma. El Papa Francisco ha presidido como cada año este acto litúrgico en el que ha denunciado con firmeza las lacras y los problemas que afligen al mundo en la actualidad, representadas todas ellas en la crueldad del Calvario de Cristo. El sumo pontífice siguió este acto desde la colina del Palatino y a sus pies se congregaron como cada año miles de personas. Al término de este acto, Bergoglio pronunció una breve alocución en la que recordó a los hermanos cristianos que son perseguidos.
Oh Cristo, in te divino amore.
Vemos en ti, Cristo, a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados a causa de su fe en ti, delante de nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Con el nuestro silencio cómplice.
En nuestro país también se siguen desarrollando actos y muestras de religiosidad popular con motivo de la Semana Santa. A pesar de que las principales procesiones tuvieron lugar ayer, hoy Sábado Santo, todavía desfilan muchas hermandades de penitencia. Con especial devoción y recogimiento se celebran en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Elena Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre las procesiones más destacadas hoy en Castilla y León, en Zamora, la de la Virgen de la Soledad, que va a ser alumbrada por las mujeres de la cofradía del mismo nombre, que ataviadas de negro riguroso van a procesionar esta imagen a partir de las 8. En Valladolid, el paso del Santo Cristo de las Cinco Llagas recorrerá a partir de las 8 también las calles de la ciudad, alumbrado por la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, que se fundó en 1531 y que es la segunda cofradía más antigua. Hoy también en Valladolid, en torno a las 8 de la tarde, va a tener lugar el traslado del Cristo yacente de Gregorio Fernández, en una jornada que concluirá con una vigilia pascual en la catedral. En León, a partir de las 5:45, procesión del Santo Cristo del Desenclavo, que ante la Puerta del Perdón de la Basílica Románica de San Isidoro va a celebrar el Desenclavo de Cristo. En Salamanca, a las 5, sale la procesión del Silencio. En ella sale el Paso de la Palabra, portado por jóvenes y niños. En Ávila, a las 8:45, procesión de la Soledad. Las mujeres, vestidas de riguroso luto, se van a sumar al dolor de la Virgen por la muerte de su hijo en la cruz en esta procesión, organizada por las damas de la cofradía del mismo nombre. Y en Palencia esta tarde tiene lugar el ofrecimiento del dolor a la Santísima Virgen en la iglesia de San Pablo y también la procesión del dolor.
Gracias, Elena. 1:49 de la tarde, más noticias de este sábado.
Es noticia.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, asegura que Ciudadanos se presentó en sus inicios en Cataluña como un partido de izquierdas. Cree que la formación se caracteriza además por tener unos principios cambiantes y mutables en función del territorio al que dirige su discurso. Sánchez Camacho ha rebatido así las afirmaciones del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que definió a la formación de Albert Rivera como de derecha civilizada, etiqueta que la dirigente popular atribuye a una estrategia política de los socialistas.
Y no dejamos Cataluña porque el coordinador general de Convergencia Democrática, Josep Rull, ha asegurado que la apuesta a favor de la independencia de su partido no tiene marcha atrás porque España, dice, ha renunciado a ser el Estado de los catalanes, entre otras cosas porque Cataluña sufre un déficit fiscal que triplica los recursos transferidos por la Unión Europea a España.
Y localizados los 3 espeleólogos españoles desaparecidos en el sur de Marruecos, según fuentes diplomáticas españolas, los expedicionarios acaban de ser avistados desde el aire por un avión de la gendarmería marroquí. Recordamos que los 3 montañeros realizaban una ruta en el sur de Marruecos cuando se les perdió la pista. Todos habían viajado desde España hasta Marruecos como parte de un grupo de 9 personas que se dividió en 2 el domingo con la palabra de volver a reencontrarse el martes.
Nueve minutos para las 2 de la tarde. Abrimos ya Página Deportiva en Es Noticia. Lo hacemos con la jornada 29 de Liga este fin de semana. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Partidos destacados en la jornada. La lucha por el título entre el Real Madrid y el Barcelona. Los 2 partidos mañana. Habían hablado los 2 entrenadores. Ancelotti, en la previa de su partido ante el Granada mañana a las 12, ha dicho que hoy que el partido ante el Atlético de Champions está lejos.
Creo que el partido contra Atlético es lejos. Tenemos que focalizarnos bien en esta semana, que es una semana importante para la Liga. Y después creo que también esta semana, jugando bien, ganando, nos va a ayudar para tener confianza también para el partido contra Atlético.
Con la baja mañana de Isco, sancionado por ver la quinta amarilla en el Camp Nou hace 2 semanas, James será titular, lo ha confirmado el míster, además de adelantar alguna otra variante.
James está bien, va a empezar el partido mañana, tiene una buena condición física. Para mañana doy descanso a Khedira y a Carvajal. Tenemos Isco suspendido para un partido, entonces los otros están disponibles.
Mañana a las 12 se Real Madrid-Granada en el Bernabéu. A las 9 el Barcelona juega en Vigo antes de jugar en Balaídos. Luis Enrique ha hablado hoy también sobre la fase final del campeonato.
Y en estas fases finales de campeonato no hay rival que en la clasificación esté por abajo y que vaya a ser fácil, ninguno. Tienen su peligrosidad, se acrecenta esa peligrosidad porque vienen mucho más necesitados y porque se acaba el campeonato. Y un poco lo que sucedió la temporada pasada debe ser un ejemplo para lo que tenemos que pensar en esta.
Preguntado Luis Enrique sobre el pleno, si un equipo va a ganar todos los partidos, ha contestado el técnico que, honestamente,
la verdad creo que no. No, en mi opinión personal, creo que ninguno de los 4 equipos que todavía podemos aspirar al título. Es mi opinión, ojalá me equivoque y sea el Barça el que haga el pleno, pero creo que no.
Ha dado la lista de convocados también Luis Enrique. Mañana ha concentrado el equipo a las 9:45 de la mañana y a las 9:30 saldrán para la ciudad de Vigo. No están ni Mascherano sancionado, igual que Isco en el Madrid, ni Alba lesionado en el conjunto azulgrana, lesionado con la selección. Para la jornada de hoy, a las 4 de la tarde, Sevilla Athletic de Bilbao. Ayer Unai Emery habló de Gerard de Ulofeu muy bien el otro día con la Sub-21, pero últimamente descartado por el técnico.
Mi confianza en todos los jugadores es máxima. Luego la elección de cada 11, de cada convocatoria, va en función de los momentos. El crecimiento de Ulofeu es positivo. Lo que ha hecho en la selección Sub-21 nos alegramos. Y yo creo que es bueno, primero, la participación en minutos que él ha tenido. Segundo, con el rendimiento que ha dado para su confianza. Y para que esa continuidad que tiene la selección pues pueda tenerlo aquí en el momento que también pueda disponer de minutos que los dispondrá. Entonces creo que él ha venido contento y eso es bueno. Nosotros también nos alegramos de esa participación y ahora pues darle esa confianza y buscarle pues los momentos que pueda tener aquí para que los aproveche también en esa dirección con nosotros.
Está enrachado el Atlético, que lleva 5 victorias consecutivas. A las 6 de la tarde en el Arcángel, Córdoba, colista ante el Atlético de Madrid. Simeone dio el 11 ayer.
Bueno, mañana va a jugar Juan, va a jugar Jiménez, va a jugar Godín, Gámez, con Oblak en portería y Coque, Saúl en los costados, Thiago y Gavi en el medio y Griezmann y Mandzukic arriba.
un partido muy importante para el Atlético de Madrid. Se refirió al partido de hoy como vital.
No, está el partido de mañana del Córdoba, que necesitamos interpretarlo de la mejor manera, hacer un partido muy fuerte, sobre todo desde el inicio, y competir con la intensidad que terminamos en estos últimos cuatro partidos de final, de antes que se corte el campeonato. A partir de eso, lo que nos importa mañana es directamente hacer un buen partido, llevarnos lo que necesitamos y, bueno, ir partido a partido más que nunca en este final de temporada, que va a ser obviamente muy duro.
La jornada de hoy sábado sigue a las 8 de la tarde con el Almería Levante y a las 10 de la noche Málaga Real Sociedad. Mañana, además del Real Madrid a las 12 ante el Granada y del Barcelona a las 9 en Vigo, a las 5 de la tarde Valencia Villarreal y a las 7 Getafe Deportivo de La Coruña, dejando para el lunes 9 menos cuarto el Español Elche. Ayer ganó el Rayo en Eibar 1-2, goles de Arruabarrena de penalti para los armeros y de Bueno y Manucho para los rayistas. Paco Gémez tras el partido.
Sí, no, ahora lo que nos queda por delante, faltando todavía 2 meses de competición, es buscar la excelencia, ¿no? Buscar el destacar, ¿no? Y creo que es mi impresión que con 38 puntos está totalmente fuera, ¿no? Pero bueno, esa no es nuestra guerra ahora, gracias a Dios, ¿no? No hemos ganado la posibilidad de poder luchar por mejores cosas, ¿eh? El octavo puesto no está ni muchísimo menos lejos, y después de esta victoria, pues más aún. Y bueno, y para nosotros es lo que en 90 años de historia del club ha sido lo máximo que hemos sido capaces de hacer, octavos, ¿no? Bueno, pues la idea es, en primer lugar, repetir eso, y si se puede mejorar, mejorar, ¿no? Pero yo creo que el equipo se ha ganado a pulso, pues el poder disfrutar y el poder competir ahora por otro tipo de objetivos.
Pero además del fútbol, también es noticia de otros deportes.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Hoy gran cita en tenis con la española Carla Suárez, que se enfrenta a Serena Williams a las 7 en el Masters 1000 de Miami. La canaria está por primera vez en el top 10. Y en baloncesto llegamos a la jornada 27 de la Liga Endesa. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Por supuesto, arranca hoy una nueva jornada de la Liga Endesa a las 6 de la tarde en San Sebastián, Guipúzcoa Basket, Herbalife Gran Canaria. A las 7, Valencia Basket, Moraván Andorra. Y a las 7 y media, el líder Unicaja visita al último Montaguiz Fuenlabrada, buscando unos recuperar sensaciones el equipo de Chus Mateo, los otros refrendar ese liderato una semana más el equipo de Joan Plaza. Mañana jugarán los perseguidores precisamente de los malagueños a las 12 y cuarto en Zaragoza, difícil visita para el Real Madrid frente al CAI. A la 1 menos 20, también complicada visita a Murcia del Fútbol Club Barcelona, allí perdió hace 2 semanas el Real Madrid. Y por la tarde en Madrid, el Movistar Estudiantes recibirá al Bilbao Basket, cuarto clasificado.
En la NBA, mate ganador de Pau Gasol para que los Bulls vencieran a los Pistons de Detroit. En ciclismo, el equipo Katiusa ha confirmado a Purito Rodríguez en la Vuelta al País Vasco, que arranca el lunes en Bilbao. Y Carolina Marín en bádminton se ha clasificado, Paco, a la final del Abierto de Malasia mañana a las 10 de la mañana.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos despedimos, pero ahora se quedan con Carmen Tomás y Economía para Todos. Así que sigan en la sintonía de radio.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.